Bienvenidos a Rockofonía, con 30 minutos de los géneros más poderosos del rock. ¡Comenzamos!
Pues bien, después de un par de semanas de ausencia por motivos de viaje, ya andamos por acá de regreso con la emisión número 52 de Rockofonía. Y en esta ocasión, como ya lo había hecho antes, voy a dedicar la emisión a la época de oro del heavy metal, la cual sin duda se ubica en la década de los 80. Entonces, pues la idea es dar un recorrido por algunas de las bandas que andaban pegando duro en esa época, y vamos a iniciar recordando que para 1983 Motley Crue había sacado su álbum Shadow of the Devil, el cual pues los lanzó definitivamente al superestrellato. En esa época aparecían con un estilo pues digamos muy teatral, usando maquillaje, vestimenta llamativa y efectos en el escenario como humo y pirotecnia, que por supuesto no era nada nuevo, sino más bien una adaptación de cosas que ya anteriormente habían hecho bandas como Alice Cooper y Kiss. Bueno, entonces, por esa época empezaron a salir bandas que le entraron a esa onda del shock rock, y a la escena del área de Los Ángeles se destacó una banda llamada Lizzie Borden. Esta banda, aparte de seguir los pasos de Alice Cooper, compartía con este el hecho de que el cantante principal se llamaba igual que la banda. Es decir, tanto la banda como el cantante en este caso se llamaban Lizzie Borden. Y como andaban en la onda del shock rock, pues no se creen que ese nombre se lo sacaron de la nada. Lo retomaron más bien de una asesina del siglo XIX. O sea, que también al igual que Alice Cooper, el cantante se puso un nombre que más bien es de mujer. En fin, esta banda se hizo de un buen número de seguidores en la costa oeste de los Estados Unidos y logró que Metal Blade Records, que era muy influyente en ese entonces, la incluyera una canción en el Metal Massacre Volumen 4, la cuarta compilación en la serie Metal Massacre, donde también iniciaron grupos como Metallica y otros que luego adquirieron gran fama. Pero Lizzie Borden pues no tuvo la misma suerte y nunca llegó al superestrellato, aunque sí se ganó el respeto del público no solamente de Estados Unidos, sino también de Europa, en donde también anduvo de gira por varios países. Algo interesante de esta banda es que por el tiempo y lugar donde se originaron, o sea la escena de Los Ángeles de la primera mitad de los 80s, pues se les consideraba parte del movimiento glam metal, aunque es claro que sus influencias musicales están más del lado de grupos como Black Sabbath, Iron Maiden, Kiss, Alice Cooper y Judas Priest. Por cierto que estos amigos, después de haber estado fuera de la jugada la mayor parte de la década de los 90s, para el 2000 volvieron a sacar álbum y andar de gira, y desde entonces a la fecha se han mantenido activos participando en festivales y en algunos importantes como el de Wacken. Lo que vamos a escuchar ahora viene en el EP que sacaron por allá en 1984, incluso antes de sacar su primer álbum de estudio, y esta canción es la que lleva el mismo nombre del EP, la cual se llama Give 'Em the Axe.
Wow.
Bien, vamos ahora a escuchar algo de Queensryche, una banda que inmediatamente viene a la mente cuando se habla de metal progresivo, pero que en un inicio estaba más cargada hacia el metal que hacia lo progresivo. Basta escuchar su álbum debut The Warning para darse cuenta de esto. Y es que hay que recordar que antes de Queensryche, varios de los miembros de la banda tenían otra banda que hacía covers de otras bandas famosas ya como Iron Maiden, Judas Priest y demás. Esta banda con el tiempo se convirtió en la que se llamó The Mob. Y para ese entonces fue que le pidieron al cantante Geoff Tate, quien por la época acababa de quedarse sin banda, pues que les echara una mano para grabar algunas canciones para un demo tape que querían armar. Geoff Tate pues participó en este tape con 4 canciones, pero pues, decidió dejarlos luego, pues no le interesaba mucho el rumbo de heavy metal que ellos querían seguir. El manager de la banda que tenían en ese entonces los convenció que cambiaran de nombre y entonces, inspirados en una de las canciones que habían grabado llamada Queen of the Reich, pues se pusieron el nombre de Queensryche, por supuesto con la diéresis para que se viera así como más metalera y demás. Bueno, entonces resultó que el demo tape, que se convertiría luego en su primer EP, pues empezó a circular y a ganar buenas críticas incluso de revistas prestigiadas como Kerrang. Así que pues le rogaron prácticamente a Geoff Tate que regresara con ellos, y este, al ver que el EP estaba cobrando bastante notoriedad, dijo bueno, pues vamos a entrarle. A partir de entonces todo fue en ascenso, los firmó la disquera EMI, se los llevó a Londres a grabar su primer álbum de estudios, el The Warning, y se fueron de gira con Kiss, quien en ese entonces promocionaba el álbum Animalize. Entonces ya para 1986 sacaron un álbum que es uno de los mejores que tienen, el Rage for Order, un álbum que quizás no se recuerda tanto como debiera, pues en gran parte porque siempre ha vivido a la sombra del que le siguió, el Operation Mindcrime. Un álbum pues, que muchos consideran su obra maestra. También algo que no ayudó mucho es que para el Rage for Order, los managers de la banda quisieron darles un cambio de imagen para pues, montarse en la onda glam metal que andaba por ese entonces. Así que usaron pues, vestuario más colorido, se pusieron mousse y fijador para el cabello, en fin. También hay, pues, en su defensa hay que decir que al menos no recurrieron al asunto del maquillaje, ¿no? Total que este cambio de look pues no fue del agrado de muchos fans, lo cual para grabar la cosa fue complementado con un video para la canción Gonna Get Close to You, que estaba pues digamos que muy al estilo glam ochentero, ¿no? Pero pues hay que ser claros, este cambio de imagen, que por cierto ya con el tiempo la banda admitió que fue un error, pues fue lo único negativo de esa época, porque en lo que toca la música les digo que está entre los mejores que han sacado. Se nota ya la evolución con respecto al álbum anterior. Pues aquí le apuestan menos a heavy metal plano y le dan un toque más oscuro, incluso un poco gótico, ¿no? Y en cuanto a la producción, se nota un álbum mucho más trabajado, con mayor labor musical, más diversidad, más emoción. Aquí es donde ya Queensryche da la vuelta, digamos que hacia el rumbo progresivo que en lo sucesivo ya irían a seguir. Y bueno, de este álbum decidí no poner alguna de las canciones más progresivas, sino más bien una que se convirtió en pues, de las más solicitadas de sus conciertos de aquel entonces. Pues tiene todo lo que un headbanger puede pedir, o sea, voces con un pitch muy alto, una batería poderosa, un ritmo vertiginoso, unos riffs intrincados. Es una canción que yo recuerdo que ponían mucho en la estación más famosa de heavy metal de la época, ¿sí? Porque existían estaciones de radio que tocaban solo heavy metal. Bueno, por supuesto, esto era en Los Ángeles, yo la escuchaba cuando iba a visitar a mis parientes y demás, era la famosa estación KNAC. Bueno, y la canción esta que les digo que ponían mucho ahí es la llamada Surgical Strike. We'll be right back. Y bueno, nos vamos ahora con Rats, una banda que aunque se formó en San Diego, California, es considerada como elemento fundamental de la escena hard rock y glam metal de Los Ángeles en los 80s. Y con ellos, pues todo empezó cuando el cantante Stephen Percy forma una banda llamada Mickey Rat. Por supuesto, el nombre es una especie de parodia de Mickey Mouse, ¿no? Entonces fue a finales de los 70s, pero ya para los 80s se mudaron hacia Los Ángeles. Pues se dieron cuenta que allá era donde estaba la acción y donde tendrían más posibilidades de conseguir contrato con alguna disquera. También por esa época recortaron el nombre de la banda ya simplemente a Rat. Total que fue hasta el 83 cuando consiguieron un contrato con una disquera pequeña, pero esto les sirvió para grabar un EP, hacerse de una buena cantidad de seguidores y conseguir un contrato con ya una disquera grande, en este caso Atlantic Records. Es así que hasta 1984 sacan el álbum que los compondría definitivamente en el mapa, el hoy clásico Out of the Cellar. Un álbum muy interesante, pues aunque ellos traían una imagen más bien tirada hacia el glam, su sonido era bastante duro, así como rasposo, con suficiente pegue como para tener éxito comercial, pero sin abandonar la rudeza del hard rock y del heavy metal. También destaca bastante la habilidad y técnica del guitarrista Warren DeMartini, a quien por cierto convencieron de que se saliera de la escuela para unirse de tiempo completo a la banda cuando él tenía solamente 18 años, o sea que fue aventado el amigo en tomar esta decisión, ¿no? En fin, de este álbum se desprendieron éxitos como Round and Round, Wanted Man, Lack of Communication, otros, pero algo que llamó también la atención sobre todo el público masculino y adolescente de aquella época fue la modelo que apareció tanto en la portada del álbum como en el video de la canción Back for More. Se trata de la modelo Toni Keaton, quien era la novia del guitarrista Robin Crosby y quien ya les había echado la mano a la banda, aunque más bien les echó las piernas, digamos, pues fueron sus piernas las que aparecieron en el EP que habían grabado. Ahí se veía, pues las piernas traían unas mallas desgarradas y que se le estaban subiendo unas ratas que pues le estaban desgarrando ahí más las medias y demás. Bueno, esta misma modelo se convirtió en parte de la escena glam metal de allá de Los Ángeles, pues apareció en videos musicales no solamente de Rat, sino de otras bandas, notablemente de Whitesnake. Pues resulta que para el 87 su ya no andaba con Warren DeMartini, con Robin Crosby, sino que su novio era el cantante precisamente de Whitesnake, David Coverdale. Pero bueno, para que ya no aparezca esto, o sea, no quiero que aparezca esto programa de chisme de la farándula o algo así, entonces vamos a regresar a escuchar una de las canciones que apareció en este álbum, el Out of the Cellar, que es la canción Back for More. Aunque hay que aclarar que esta canción ya la habían incluido en su primer EP, pero bueno, la retomaron y la regrabaron para incluirla ahora en el álbum de estudio. Entonces vamos a escuchar la canción esta que se llama Back for More. Y bueno, ahora nos vamos con una banda que fue fundada nada menos que por el guitarrista Randy Rhoads, aunque luego él la dejaría para irse a tocar con Ozzy Osbourne. Se trata de la banda Quiet Riot, a quien muchos le atribuyen ser la banda que hizo que el heavy metal pasara al mainstream. Pues fue de los primeros metaleros en colocar un álbum de este género en el número uno de los charts. Esto se dice fácil, pero hay que darse cuenta que en ese entonces a quien desbancaron del número uno fue al álbum Synchronicity de The Police. Y eso, viniendo de una banda de un género que en ese entonces era marginal como el heavy metal, pues verdaderamente sí fue una hazaña. En fin, este álbum está lejos de ser perfecto, pues aunque incluye canciones muy buenas, también tiene otras que, digamos, están de relleno. Por ejemplo, como casi toda banda de ochentera debería tener una power ballad, pues ellos intentaron pegar con una llamada Thunderbird. El problema es que la banda no tenía el toque serio y sentimental que se necesita para esto, y tampoco ayudaba mucho la voz del cantante Kevin Dubrow, quien era pues muy buen cantante de rock, pero para eso de las baladitas nomás no se le daba. Pero bueno, a pesar de sus defectos, en general es un álbum bueno y sin duda una pieza clave de cualquier colección de clásicos del metal de los 80s, que ayuda a entender cuál era el ambiente y la dirección que estaba tomando el género por ese entonces. Pero antes de poner la siguiente canción, solamente quiero recordar algo pues, que al menos a mí me impactó en su momento. Pues como varios de ustedes recordarán, en los primeros días de diciembre, o sea, más o menos hace 3 años, en estos días, pero del 2007 pues, se encontró muerto el cantante Kevin Dubrow en su casa de Las Vegas, Nevada. Lo triste del asunto y lo que a mí me impactó es que al parecer tenía ahí muerto unos 6 días, los cuales coincidieron con el fin de semana de Thanksgiving, la cual, como ustedes saben, es una de las festividades más importantes para los gringos. Incluso ahí se reúne la familia y demás, más que incluso que en la Navidad, ¿no? Es cuando comen pavo y todas esas cosas. Bueno, o sea, que en una de las ocasiones donde más se comparten familia y demás, este tipo estuvo ahí muerto en su casa. Nadie se dio cuenta, sino hasta varios días después, ¿no? Ya cuando llegó alguien, el jardinero, no sé quién llegó ahí a hacer la limpieza, y pues no abrían, y después se dieron cuenta que el amigo estaba muerto, y el reporte médico indicó que murió de una sobredosis de cocaína. Así que bueno, después de este final triste, vamos a escuchar una de las canciones que salieron en el clásico álbum Metal Health. Y para esta ocasión, escogí una canción rapidita, muy rockera, que se llama Run for Cover.
Shocking!
Muy bien, ya para cerrar lo haremos con el recién fallecido Ronnie James Dio, quien en los 80s tuvo su proyecto solista, su propia banda llamada simplemente Dio. Hay que recordar que para los 80s este hombre ya era un cantante muy reconocido, pues había estado tanto con la banda Rainbow de Richie Blackmore como con Black Sabbath, reemplazando precisamente a Ozzy Osbourne. Entonces, cuando se lanzó en su proyecto solista, Dio tenía la presión, digamos, de la gran expectativa que había por ver si lograría sacar material del mismo nivel que el que ya había logrado con las bandas donde participó anteriormente. Es en este estado de cosas que en 1983 aparece el primer álbum de estudio de su banda, el Holy Diver. Un álbum que en todos los sentidos llenó las grandes expectativas que se tenían y demostró que Dio podía hacerla por sí solo, sin necesidad de estar atado a otras bandas famosas. Y aquí pues sí tenemos un álbum redondo, sin ninguna canción de relleno, donde por supuesto quien más destaca es la poderosa voz de Ronnie James Dio, aunque también se destaca el excelente trabajo del guitarrista Vivian Campbell. Y aparte del excelente trabajo musical, este álbum también se destacó por la controversia que hubo en su tiempo por la portada del álbum. Ahí aparecía pues una figura diabólica saliendo detrás de una montaña y que portaba una cadena con la cual se veía que había arrojado así como con un latigazo a un hombre con una vestimenta como de cura o de religioso. Entonces, pues bueno, Dio tuvo que salir a la defensa cuando empezaron a hacer ruido con esto y dijo que pues las apariencias se engañan, que no se dejaran guiar solamente por lo que se veía a primera vista. Pero bien, en lo tocante a la música, la canción que seleccioné para cerrar la emisión es una canción que en aquella época pues no le gustó mucho a Dio, quien incluso ya la había descartado y no quería que se incluyera en el álbum. Sin embargo, los otros miembros de la banda pues no compartían esta opinión, pues sí les gustaba bastante la canción, así que lo convencieron de que la dejara. Ya con el paso de los años, Dio agradeció que la hayan convencido, pues la canción se convirtió en todo un clásico de la banda y la logró apreciar bastante más él, ¿no? De hecho, le gustó bastante. Es una canción donde al inicio se oye un teclado. Esto es precisamente lo que no le gustaba mucho de la canción a Dio. Pues le parecía que tenía un intro medio pop, ¿no? El tecladito este, que por cierto es el mismo Ronnie James Dio quien está tocando el teclado. Esta es la canción que se llama Rainbow in the Dark.
You know it always brings me down. 'Cause
Y así ha terminado otra edición más de Rockofonía. Hasta la próxima semana.